Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El Ayuntamiento de Madrid ha dado esta tarde 48 horas de plazo para poner fin a la huelga de los servicios de limpieza de las calles de la capital, plazo a empresa y sindicatos, Marta Ruiz.
Una huelga que suma hoy su noveno día sin cumplimiento de servicios mínimos y con el vertido de basura por parte de los piquetes. Hay 16 detenidos y en dos días no hay acuerdo entre trabajadores y empresa. El ayuntamiento tomará el control. Ana Botella, alcaldesa de Madrid.
Adoptaremos las siguientes medidas. En primer lugar, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos. Una vez hecha la denuncia y en tanto no se resuelva el conflicto, el Ayuntamiento asumirá el control directo de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento del decreto de mínimos y atajar la situación que han generado los piquetes.
La prensa internacional se ha hecho eco en los últimos días de la basura en las calles de la capital de España.
La catástrofe del Prestige termina con una leve condena.
Solo el capitán del petrolero ha sido condenado a 9 meses de prisión por desobediencia, pero ha sido absuelto junto a otros 2 acusados de los delitos contra el medio ambiente. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia también absuelve al gobierno de indemnización alguna y avala su decisión de ordenar que se alejara el buque de la costa. 77.000 toneladas de fuel acabaron en las costas gallegas en noviembre de 2002.
La Comisión Europea dice por escrito que una Cataluña independiente de España quedará fuera de la Unión Europea.
Lo ha ratificado por escrito el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, quien ha recordado que una Cataluña independiente de España tendría que solicitar su ingreso en la Unión y que para ello necesitaría el apoyo de todos los Estados miembros. Precisamente hoy, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Junqueras, ha amenazado con paralizar la economía catalana si el gobierno no permite celebrar el referéndum de independencia.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Información internacional a esta hora con Seur. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Prestige es noticia en Italia. Lleva toda la tarde abriendo portadas e informativos. Todos absueltos, desastre ambiental sin responsables, ningún culpable. Esos son los titulares que se repiten por doquier, con las imágenes, claro, de aquellos días. También se habla de España porque hay una italiana entre los 3 arrestados por la bomba del Pilar. En el capítulo mafia tenemos 2 cosas. Por un lado, Totò Riina, el capo de la Cosa Nostra, que lleva ya 20 años en prisión, sigue amenazando, y ahora el que está en su punto de mira es el juez que instruye el macroproceso mafia-estado. Y además tenemos que contar que un fiscal italiano que se llama Nicola Gratteri ha advertido de que tampoco el Papa Francisco gusta a la mafia. Dice concretamente que su intención de limpiar las finanzas vaticanas ha disgustado mucho a la 'Ndrangheta, que es como la Cosa Nostra, pero menos conocida y más poderosa.
¿Cómo ha dicho que se llama?
¿Ndrangheta?
¿Ndrangheta?
Sí, sí, pero no es de bromas.
Ya lo sé que no es de broma, pero es para saberlo. Francia, París, Asunción Serena.
Hoy se ha hablado de la revista de extrema derecha que publica en portada una foto de la ministra de Justicia, Cristian Tobira, comparándola con un mono. Toda la Asamblea ha condenado la publicación y el primer ministro ha pedido al fiscal que estudie si se puede tratar de una infracción con carácter racista. Y a los que lamentan que el racismo está aumentando en Francia, el humorista Jamel Debbouze, el mismo de origen árabe, ha comentado esta mañana que lo que produce el racismo es el paro y ha invitado a todos a luchar contra el desempleo. Y se ha hablado también de las confesiones de Charles Aznavour, el cantante que cumplirá 90 años en mayo, ha confesado que durante toda su vida ha tenido problemas con el fisco y que le han costado mucho dinero, porque muchos políticos, tanto de derechas como de izquierdas, se han ofrecido a solucionárselos y le enviaban un intermediario para recoger el dinero como pago por el servicio.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los 5 sabios alemanes, el Consejo de Catedráticos de Economía, que asesora a Merkel, ha presentado hoy su informe anual y ha aprovechado para advertir, de cara a las negociaciones en curso para formar la gran coalición de gobierno, que cualquier subida de impuestos es una política económica retrógrada y que Alemania debe seguir profundizando en la austeridad y en la competitividad. Esto en el mismo día en que la Comisión Europea amenaza con sancionar a Alemania por ser demasiado competitiva, por anotar demasiadas exportaciones al exterior y comprar demasiado poco a sus vecinos. Continúan esas negociaciones para formar gobierno y hoy ha quedado cerrado el capítulo de política europea. Merkel impone su visión de Europa. No habrá eurobonos, no habrá fondo común de amortización de la deuda y se ha acordado mantenimiento del principio de que cada país es responsable de su propia deuda. Y la Oficina Federal de Estadística ha dado hoy un dato significativo. Dice que el número de españoles que se ha establecido en Alemania a lo largo de 2012 supera los 30.000, que es una cifra muy distinta a la que habían proporcionado antes las autoridades españolas que no llegaba a 5.000. Alguien está contando muy mal, pero no sabemos quién todavía.
Bueno, pues habrá que averiguar quién no sabe contar.
Vamos a ver.
Bélgica, Bruselas, capital de la Unión Europea. Miguel Sánchez.
Lo primero, una noticia que nos afecta a todos. La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha anunciado que va a permitir que los pasajeros de las aerolíneas europeas usen los dispositivos electrónicos durante todo el vuelo. Eso sí, lo tendremos que hacer en modo avión. Podremos usar tabletas, móviles, libros electrónicos, pero todavía no portátiles, y lo podremos hacer desde final de este mes, desde final de noviembre. En esa fecha se va a publicar la nueva guía de recomendaciones y desde que se publique las aerolíneas la podrán aplicar. Eso es lo último. Antes hoy solo se ha hablado aquí de economía, del mecanismo de alerta de desequilibrios macroeconómicos, de la Comisión, o lo que es lo mismo, cómo evoluciona la economía de los países de la Unión Europea. España sigue suspendiendo 6 de los 11 indicadores, aunque de momento no nos arriesgamos a ninguna multa. Seguimos suspendiendo en deuda, en paro, por ejemplo. La Comisión podría proponer multarnos, pero en el próximo mes de abril. La novedad, la contaba Rosalía, se va a investigar a Alemania por su excesivo superávit comercial. Y por cierto, la Comisión hoy ha querido poner punto final a ese enfrentamiento que surgió con el ministro de Educación después de que su ministerio dijera que España salía perjudicada en el reparto de becas Erasmus y un portavoz comunitario calificara la interpretación de basura. Todo fue un malentendido y aclarado, aunque el ministro y el portavoz no llegaron a hablar.
Menos mal, porque si llegan a hablar, ¿qué se hubieran dicho, eh? Ahí con un micrófono, qué bonito, Miguel.
Bueno, ver habla idiomas.
Por eso. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
En el Congreso de los Estados Unidos siguen las reuniones de las comisiones que investigan el mal funcionamiento de la entrada en vigor de la reforma sanitaria del presidente Obama, reuniones que en algunas ocasiones alcanzan un notable grado de agresividad. El expresidente Clinton entraba en este debate al sugerirle al presidente Obama que cambie la ley para evitar que aquellas personas que iban a perder su seguro médico por la nueva ley puedan mantenerlo. Las declaraciones de Clinton, que están siendo repetidas a coro por los republicanos, son analizadas también como un intento de los Clinton de alejarse de Obama ante la posible candidatura de Hillary Clinton para las elecciones presidenciales de 2016. Y Sarah Palin, la ex candidata republicana a la vicepresidencia de los Estados Unidos, vuelve a acaparar titulares tras declarar su escepticismo por lo que define como la agenda liberal del Papa Francisco.
Es lo que está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí recibimos los productos en la calle Estafeta y nos los envían desde aquella fábrica. ¿La ves? Cerca del Monte Vesubio. La verdad es que es muy fácil hacer negocios en Pamplonápolis. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tiendas Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Atención, pregunta. ¿Qué es lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales? Sofía Negrín.
Respuesta. Se habla de la huelga de limpieza en Madrid. Hoy es el noveno día y la alcaldesa Ana Botella ha dado un plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo. De lo contrario, el ayuntamiento asumirá las tareas de limpieza. También de Bruselas. Hoy ha lanzado un nuevo aviso a España por los desequilibrios económicos, pero la mayoría de los comentarios son sobre el juicio del Prestige. La sentencia solo condena 9 meses de prisión por desobediencia al capitán del barco. Ocurrió hace 11 años y fue la peor tragedia medioambiental en la historia de España. Por este mismo asunto estamos preguntando en cope.es. Hasta ahora, el 60% de los oyentes, no ve lógico que no haya ningún responsable penal, pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Javi dice, no me extraña nada la decisión conociendo la justicia española, y en el Twitter de La Linterna Teresa comenta, es patético, me da pena, no tengo palabras.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/la linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
Están arrancando los morancos la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Dime, Antonia, ¿qué quería, hija?
Hombre, te llevo llamando una hora porque me he enterado, te voy a decir una cosa, lo de la Lolisi.
¿Qué ha pasado?
¿Tú sabes lo de la familia de la Lolisi, que tiene una fábrica de yerba verde?
Sí.
¿No? Y entonces resulta que han cargado todo en la Citán.
Sí.
Como es un vehículo industrial,
sí,
han cargado aquello de hierba verde.
Oye, ¿y cómo han pagado a esta gente esto? ¿Cómo han podido pagarlo?
¿Cómo? Pues porque tienen el plan PYME uno este.
No, tú te estás equivocando.
A ver.
El plan PYME, que es para vehículos industriales.
¡Eso! Mira esto. Cómo tú estás entera. Pues resulta de que cuando han descargado allí, como habían puesto tanta hierba, se han encontrado 14 vacas.
¿Dentro de la Citán?
Dentro de la Citán, fíjate, si es grande, y han salido las vacas diciendo, no podemos estar un ratito más. Porque le han cantado la furgoneta por dentro.
Es que es muy cómoda, Antonia.
¡Uy, qué alegría! De verdad, es que yo estoy con la Citán.
Bueno, déjate, que ahora me toca a mí dormir la siesta dentro de la Citán.
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
8 menos 20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El consumo excesivo de alcohol se ha convertido en la segunda causa de muerte en Europa después del tabaco. Además, los expertos aseguran que provoca más de 60 enfermedades, cada vez más entre los jóvenes, como nos cuenta Carmen Lavallén.
Abusar del alcohol puede tener consecuencias cerebrales, mentales y hepáticas que los médicos están constatando a edades cada vez más tempranas en España. Así lo alertan los expertos en vísperas de la celebración mañana del Día sin Alcohol. Antonio Terán trabaja en la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol.
Estamos empezando a ver ya jóvenes, cuando digo jóvenes digo ya de 19, 20 años, con serios problemas hepáticos por el efecto del alcohol. Es decir, ese patrón de consumo de fin de semana en el que se beben altas concentraciones de alcohol ya produce daño hepático, cuando antes tenían que pasar de 15 a 20 años para empezar a ver disfunciones hepáticas.
Efectos rápidos en una población joven más vulnerable que el resto, porque el alcohol limita el crecimiento neuronal, que continúa hasta los 25 años.
Pues por ahí empieza el cuaderno de ciencia de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, en este miércoles. Querido Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo puede ser que se adelante tanto los efectos del alcohol a gente tan joven, como nos acaba de contar Carmen Lavalle?
Bueno, fíjate que la exposición mediática, familiar, social al alcohol es prácticamente desde la cuna. Desde que un ciudadano español llega a la vida, ya encuentra estímulos suficientes relacionados con el alcohol como para que, si no lo tenemos cuidado con él y no lo orientamos, pues se lance a la triste aventura de consumir en exceso alcohol, con las consecuencias tremendas que tiene para la salud el consumo de alcohol, sobre todo excesivo, sobre todo cuando es en edades jóvenes, en edades muy, muy pequeñas. A lo mejor es interesante que los jóvenes que puedan escuchar y que creen que esto es algo que con ellos no va. Sí. Porque evidentemente siempre cuando somos jóvenes nos parece que nada va con nosotros.
Que nada con nosotros, nada va a ocurrir, ¿no? Pero hay síntomas, ¿no?
Claro, basta con decir que hay tres cositas que nos pasa con el alcohol, que solamente nos pasa con ellos. El alcohol afecta, por ejemplo, a la glucosa en la sangre. Nos quita glucosa de la sangre. Y eso nos debilita. Y eso es lo que hace que una persona cuando está borracha se sienta débil. Le tiemblen las piernas. Afecta también a una hormona muy importante que se llama vasopresina, que es la encargada desde el cerebro de regular el balance de líquidos del organismo. ¿Qué es lo que hace? No funciona esta hormona, el riñón se cree que nos falta líquido, absorbe mucho más líquido de la orina, el resto del cuerpo se deshidrata, literalmente. ¿Qué es lo primero que se deshidrata? El cerebro. ¿Por qué duele la cabeza cuando alguien toma un par de copas de más? Porque las meninges están deshidratadas. Hasta ese punto puede llegar el consumo excesivo de alcohol, con las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Y afecta a la vitamina B1, un descenso de vitamina B1 que tiene también graves consecuencias para la salud. Si se produce repetidamente esta catarata de afectaciones en estas hormonas y moléculas, hay cosas tan graves como la pancreatitis, la cirrosis o los síndromes como el síndrome de Korsakoff neuronal por el cerebro deshidratado y la falta de vitamina B1, que es muy grave para el comportamiento.
El cuaderno de ciencia de Jorge Alcalde viene hoy lleno de anotaciones de una noticia de la actualidad, que es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la catástrofe del Prestige. Hace 11 años, aquel naufragio del Prestige, que se acabó hundiendo y después de verter 77.000 toneladas de fuel pesado al mar, generó la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. ¿Qué queda realmente de aquella catástrofe 11 años después?
Fíjate que en aquel momento parecía que podía ser para siempre la mayor catástrofe ecológica de la historia de España, y de hecho el vertido de esta cantidad de toneladas de petróleo, de fuel, a la naturaleza de golpe es algo que la maquinaria de la naturaleza no puede soportar fácilmente. Los efectos son rápidos y a corto plazo. pero me temo que hay catástrofes peores y que a veces utilizamos la palabra catástrofe sí. con cierta ligereza, ¿no? Catástrofes ambientales peores, por ejemplo, los incendios forestales que se producen todos los años y crecientemente generan más daño medioambiental que lo que después la naturaleza nos ha demostrado que ocurrió Ajá. en las costas de Galicia. El fuel del Prestige era una mezcla de componentes, algunos de ellos altamente tóxicos, los famosos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que nos aprendimos aquella palabra cuando estábamos cubriendo la información sobre el Prestige. Son una de las sustancias más tóxicas para la naturaleza que puede generar el ser humano y que afectan a la fauna y la flora de diferentes maneras, dependiendo de muchísimas circunstancias, de la temperatura del agua, del tipo de fauna y flora de la que estemos hablando, del tipo de costa sobre el que se ha vertido estos hidrocarburos. Pero esto es lo que hace muy difícil prever cuáles van a ser las consecuencias de una catástrofe de estas características. Se intentó mirar a sucesos similares, la catástrofe del Mar Egeo, la catástrofe del Exxon Valdés, pero ninguno de ellos eran iguales. Alaska no tiene las mismas aguas que tiene la Costa de la Muerte. Y al final lo que ha ocurrido, lo que sí sabemos que ha ocurrido, es que mucho antes de lo previsto, la costa se ha recuperado, se recuperó en Galicia. Fíjate, solo un año después de la catástrofe, la cantidad de hidrocarburos de los Mejillones ya era más o menos similar a la anterior al 2002. Dos años después de la catástrofe, no décadas o siglos, como se llegó a decir, que iban a transcurrir después de la catástrofe. Dos años después de la catástrofe, la fauna bentónica, la fauna que está pegada al suelo, tenía una estructura más o menos similar a la que tenía antes de aquel accidente. En realidad, hay una publicación muy importante que se llama Marine Pollution Bulletin, una revista científica, que afirmaba ya en 2004 que las poblaciones de camarón, de gallo, de merluza y otras especies no mostraban síntomas adversos en 2004, dos años después del accidente. Quizá esto es lo que hizo el propio alcalde de Muxía, decir en 2004 que no se notaba prácticamente rastros de aquella catástrofe ecológica.
Dice la sentencia, algo que fue en aquel momento fundamental, y además en la campaña de agitación de determinada izquierda y el nacionalismo contra el gobierno de Aznar y el ministro de Fomento, que la decisión de alejar el barco de la costa era un error. Dice la sentencia que fue la mejor decisión.
Por los resultados que luego ha tenido, parece, yo personalmente, y la ciencia parece que nos da la razón, yo estoy de acuerdo con la sentencia en este punto. Antes he dicho que dependiendo del tipo de fauna, el grado de afectación de las toxinas es mayor o menor. Bueno, pues la fauna que está más pegada a la costa es precisamente aquellos animales, crustáceos, moluscos, las mejillones, las almejas, las nécoras, que no se pueden escapar, que no tienen fácil movilidad y que están más en contacto con aguas de unas densidades que permite que el fuel ataque más gravemente y además son las más importantes para la economía de la zona. De manera que dentro de lo malo, lo peor hubiera sido
llevar
que
el barco
todo ese vertido hubiese sido realizado
en un puerto
alrededor de esta fauna.
Pues fíjate la que se lió, ¿eh?
Tremendo, tremendo por desconocimiento científico y por manipulación del política. Desconocimiento científico.
Jorge Alcalde, sigue apuntando cosas en tu cuaderno de ciencia y contándolas en la linterna de la cadena.
Ha sido un placer, buena noche.
Sigue la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia, siempre en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estamos muy pendientes de ese incendio declarado en la comarca gerundense del Bajo Ampurdá. Los vecinos de Colomer...
5 medios aéreos han incorporado a los trabajos de Ángel Espósito.
Y en la isla de Cebú, muy cerca ya del epicentro del desastre, están enviados...
Cientos de personas huyen por la falta de comida, agua y electricidad.
Juan Pablo Colmenarejo.
Impresionante hoy, Novak Djokovic ha ganado a Rafa Nadal.
Yo no escucho en mi vida a nadie narra el tenis como Ángel García en la radio.
COPE, está informado.
Berti te regala los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Una hermana de Emilia se rompió la cadera en la ducha y ella ha cogido miedo.
Es que los platos de ducha tradicionales no son antideslizantes, como el sistema integral de ducha antides. Mi recomendación y la de traumatólogos y geriatras es que se proteja instalando calidad antides.
¡Qué gran consejo! 902-43-1111 o antidex.es.
La labor de la Iglesia ha hecho posible que millones de personas necesitadas puedan vivir mejor en esta crisis. Muchos han confiado en la Iglesia, porque está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
Yo no puedo más, estoy cansadísima.
¿Cansada? Pues recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital.
Cuando oyes...
tu cuerpo te pide calma. Y si escuchas... es que tienes el seguro de salud que te pide el cuerpo. Mafre, el seguro de salud con las mejores coberturas. Y ahora con hasta un 50% de descuento. El seguro de salud que te pide el cuerpo. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Jennifer Santos. 48 horas, dos días para acabar con un conflicto que lleva 9 y que amenaza con enquistarse. Este es el ultimátum que Ana Botella ha dado hoy a las empresas para que lleguen a un acuerdo con los sindicatos. Y si no, la alcaldesa de Madrid advierte.
Adoptaremos las siguientes medidas. En primer lugar, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos. Una vez hecha la denuncia y en tanto no se resuelva el conflicto, el Ayuntamiento asumirá el control directo de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento del decreto de mínimos y atajar la situación que han generado los piquetes.
Traxa, una empresa semipública, sería la encargada de cumplir con esos servicios mínimos. El coste lo tendrían que asumir las concesionarias. Botella confiesa que encima de la mesa no está romper el contrato con estas empresas y que el Ayuntamiento no sabía que se iba a producir un ERE. Los sindicatos tachan de vergonzosas las palabras de la alcaldesa y aseguran que tomarán y estudiarán medidas legales si es necesario. Dicen que están cumpliendo los servicios mínimos. Y aquí entra en juego la tercera pata de este conflicto. Las concesionarias. Las empresas van más allá y achacan la reducción de plantilla por la disminución de presupuestos y por la reestructuración del servicio que entraba en los pliegos de condiciones que firmó el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, dicen, ellos también lo conocían. Conclusión, se lanzan la pelota unos a otros y al final la casa sin barrer, o mejor dicho, las calles de Madrid llenas de basura. El viernes a esta hora sabremos si el Ayuntamiento tiene que coger las riendas de este conflicto, que tiene, la verdad, toda la pinta. Enseguida seguimos con todo ello, pero con 15 grados y medio en la Plaza de Cibeles nos vamos a ocupar de la situación del tráfico. Comenzamos en las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya mejora un poquito la circulación en algunas zonas, pero todavía es una tarde de mucha actividad. En la M30 en concreto quedan problemas por el puente de los franceses, también por la zona del nudo de Manoteras, Ventas. Mejora la zona sur, que tuvo bastantes problemas en Méndez Álvaro. Por esa parte, el tráfico todavía muy intenso. En el centro, las dificultades mayores, si acaso, en la zona de Gran Vía, próxima a la Plaza de España y Plaza del Callao, donde se registra un pequeño estrechamiento de calzada en sentido Alcalá. Y además queda una intensidad muy alta en recorridos por los tramos céntricos de la Castellana, José Abascal, la parte norte del mismo paseo de la Castellana de salida, y dificultades asimismo en la zona de Rondas, hoy muy saturadas de vehículos, sobre todo el recorrido desde Joaquín Costa, República Argentina, hacia Francisco Silvela y Doctor Esquerdo.
En las calles no se circula muy bien, vamos a ver qué pasa en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora continúan las dificultades en la M40, en la vía de circunvalación. Hay un accidente a la altura del kilómetro 41 en Pozuelo. El accidente se ha producido en la vía de servicio, pero está reteniendo la calzada, está reteniendo no solo la vía de servicio, sino también la calzada central de esta M40, prácticamente desde los túneles del Pardo hasta esa zona de Pozuelo. Hay tráfico muy lento en unos 10 kilómetros. Queda también tráfico lento en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, de salida en La Moraleja, y en la carretera de Barcelona hay también tráfico muy lento en el acceso a la M30, prácticamente desde el cruce con la calle Arturo Soria. Es lo más destacado.
COPE Madrid. Estar informado.
9 días de huelga de barrenderos ha llevado a Ana Botella a lanzar un órdago. Si las empresas no cumplen los servicios mínimos, el Ayuntamiento será a cargo de la limpieza. Javier Martínez.
El anuncio lo hacía Ana Botella con estas palabras.
Si en el curso de las próximas 48 horas no se alcanza un acuerdo que cierre este conflicto, adoptaremos las siguientes medidas. En primer lugar, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos. Una vez hecha la denuncia y en tanto no se resuelva el conflicto, el Ayuntamiento asumirá el control directo de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento del decreto de mínimos y atajar la situación que han generado los piquetes.
La alcaldesa ha anunciado también que sería Traxa, una empresa semipública, la encargada de limpiar las calles de la ciudad si no se alcanza un acuerdo. El gasto consiguiente, eso sí, correría a cargo de las empresas adjudicatarias. De momento, no hay una rescisión de contrato encima de la mesa, pero el ayuntamiento avisa. Ellos no tenían conocimiento del ERE.
Y los sindicatos ya tienen respuesta para el anuncio de Ana Botella. Aseguran que sí se están cumpliendo los servicios mínimos y tachan de vergonzosas las palabras de la alcaldesa María Treviño.
Así lo ha dicho Moisés Torres, representante de UGT, quien ha mostrado su indignación ante el ultimátum de la alcaldesa de Madrid. Desde UGT acusan a la alcaldesa de avivar la tensión que hay y aseguran que los que tendrían que tomar medidas legales serían ellos, ya que Ana Botella está quebrantando sus derechos.
Probablemente los que tengamos que pasar por fiscalía para denunciar que el ayuntamiento quiere nación analizar los servicios mínimos y no municipalizar las empresas seríamos nosotros, porque está contraviniendo pues no sé cuántas normas laborales. Desde luego, eso de llamar a los trabajadores como hecho a enfrentarse con otros trabajadores que puedan venir a quitarles el trabajo, llamar a la violencia, cosa que desde hace semanas estamos tratando de calmar absolutamente todos, menos ella.
Y la tercera parte de este conflicto son las concesionarias. ¿Qué dicen del ultimátum del Ayuntamiento de Madrid?
Las empresas que deben llevar a cabo la limpieza de las calles afirman que los servicios mínimos se están cumpliendo. Además, aseguran que se están siguiendo las recomendaciones de la policía para salvaguardar la seguridad de los trabajadores. Las concesionarias recuerdan que el ERE viene obligado por la reducción del presupuesto.
Esta mañana la alcaldesa recibía, eso sí, el apoyo de la dirección general de su partido. Ha sido un ex vicealcalde de Madrid el encargado de poner voz a esta defensa. Manuel Cobo ha salido en defensa de Botella.
El Partido Popular manifiesta su apoyo a la alcaldesa de Madrid, al ayuntamiento y a los madrileños en la huelga de limpieza que está sufriendo la ciudad de Madrid. La alcaldesa de Madrid y el ayuntamiento están actuando hasta donde la ley les permite actuar. Por tanto, quien cumple la ley y quien cumple sus obligaciones en este conflicto es el ayuntamiento. Los servicios de limpieza están externalizados en Madrid, como también lo están en el resto de municipios de España, sea cual sea el partido que lo gobierne.
Este asunto también ha llegado al Congreso de los Diputados. Escuchamos al diputado del Partido Popular, Martínez Pujalte, y al líder de UPyD, Rosa Díez.
Parece deplorable. Empresas y los trabajadores se debían plantear muy seriamente la imagen de Madrid, que es mucho mejor para todos que se busquen soluciones.
El Ayuntamiento de Madrid, y por tanto particularmente su alcaldesa, está actuando con una desidia y con una irresponsabilidad gravísima.
Por el momento no se contempla la alerta sanitaria en Madrid. El presidente de la Asociación Española de Salud Pública, Ildefonso Hernando, ha pasado por los micrófonos de la mañana de Javi Nieves. Cree que el problema se agravaría si se dieran lluvias abundantes o un calor excesivo, que de momento, crucemos los dedos, no es así.
Hay algunas experiencias en huelgas de basuras, de recogida de basuras en otras ciudades similares a Madrid, en el sentido de países desarrollados, y algunos problemas de salud se pueden dar a aunque podemos decir que son excepcionales y no son inminentes. No hay un estándar para decir que a partir de ahora puede haber un problema de salud, porque para que se produzca un problema de salud se han de concatenar varias circunstancias.
COPE Madrid. Estar informado.
Cambiamos de asunto. El presidente regional ha visitado hoy el Centro de Coordinación de Cruz Roja de Madrid, donde ha anunciado la ampliación del servicio de videoasistencia que ya utilizan 50 madrileños.
50 mayores usan ya el sistema de videoasistencia en Madrid. A través de un router conectado a la televisión, un trabajador de Cruz Roja llama a estas personas y realiza con ellos ejercicios de memorias todas las semanas. Hoy la llamada la ha hecho Ignacio González.
Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, señor.
Mire, soy el presidente de la Comunidad de Madrid.
Encantada de oírle y de verlo en la televisión.
¿Me ve usted en la televisión?
Muchas veces. Ando con muleta, es que estoy operada. Dos veces de cadera, una de rodilla, de varices, de los ojos, de catarata y mucha artrosis. Así que estoy hecha, pues suele decir, perdón la palabra, unos porros.
¿Cuántos años tiene?
85.
Yo tengo una cadera hecha polvo. Me han operado también de un montón de cosas y tengo mucho menos años que usted, o sea que imagínese cómo está usted de bien.
Bueno, pues usted también me veo muy bien.
Y cambiamos de asunto. La alcaldesa de Aranjuez ha pasado por los micrófonos de COPE Comunidad para hablar y mucho del municipio que gobierna.
María José Martínez presume de haber rebajado la deuda que se encontró de 172 millones de euros. Ahora ha conseguido equilibrar la situación incluso bajando los impuestos.
Pues en este momento está sustancialmente mejor. Yo, sinceramente, como alcaldesa, estoy satisfecha del equipo que tengo el honor de liderar, de que en dos años hayamos sido capaces no solo de mejorar las arcas, la situación de las arcas municipales, ese déficit déficit tan desaforado, sino que además somos capaces de estar pagando a las empresas, somos capaces de estar haciendo actuaciones que están mejorando la calidad de vida de los vecinos y estamos siendo capaces de hacer una dinamización económica.
Y hoy arranca un festival bastante importante en la Comunidad de Madrid. Es el Festival de Flamenco de Torrelodones, que este año además cumple su 10ª edición. En cuanto al tiempo, mañana nos esperan nubes en el cielo y lluvia en la sierra. Incluso puede caer alguna tormenta también en la zona sur. El mercurio baja de nuevo 2 grados. Esta noche será fría con 4 de mínima. Nosotros vamos terminando. Se quedan con la linterna que mantiene encendida Juan Pablo Colmenarejo con toda la información nacional e internacional. Un saludo y buenas tardes.